COPE más Málaga.
Estar informado.
El centro histórico de Málaga está turísticamente saturado. Lo han admitido por primera vez desde el Ayuntamiento de Málaga y por eso han movido ficha para tomar medidas contra esa saturación y buscar rutas alternativas para que los turistas se desplacen a otras zonas de la ciudad. De hecho, se ha sacado a licitación un proyecto para que una empresa elabore el plan con esas rutas alternativas. Y el texto que justifica esa contratación menciona la saturación del centro histórico. Es más, se apunta a que un turismo masivo puede llegar a la proliferación de establecimientos gastronómicos de baja calidad, algo que el alcalde Francisco de la Torre no le ha parecido oportuno y ha apuntado directamente al técnico que ha redactado el informe.
Pues a lo mejor no fue muy feliz esa expresión, porque yo no conozco ninguno en Málaga. Fíjense, soy rotundo. Ni uno. Todos tienen calidad, más o menos. Y su característica, su especialidad. Quizás no fue muy feliz el técnico redactor de esa parte de ese concurso, ¿eh? Así se lo transmitiré personalmente. Ha provocado una pregunta difícil de contestar, porque no conozco ninguno.
Pues ya veis, así lo ha asegurado hoy el alcalde, que no admite de forma clara que el centro de Málaga esté saturado de turistas, aunque sí apunta a esas rutas alternativas que reduzcan el flujo de turistas en otras zonas.
Estamos bien. El nivel de Málaga no está mal, en sentido de calidad, en todos los planos, hotelero, gastronomía, etcétera, pero todo lo que sea incrementar ese turismo de calidad será bueno. Y para ello, evidentemente, es bueno también que haya ese espacio más amplio.
Este es el motivo que lleva al consistorio a contratar a una empresa que se encargue de elaborar el llamado plan de comunicación, promoción y sensibilización del proyecto Rutas Alternativas.
Es bueno que haya gente que le contratemos para que complemente lo que ya sabemos, ¿no? Pero puesto a escribir, me puedo escribir un cuantas horas sobre ideas en el particular y parece que no fuera necesario, pero creo que siempre los especialistas ayudarán a complementar lo que ya de entrada podemos poner sobre la mesa.
Las empresas interesadas tendrán hasta el 21 de febrero para presentar propuestas y adjudicarse este contrato por 530.000 euros. Esta ha sido una de las noticias de la jornada, de las más destacadas. Yo soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada lunes, ya sabes que hasta las 5 de la tarde vamos a tener tiempo para nuestro habitual espacio dedicado a la ciberseguridad, donde hoy vamos a hablar del aniversario de Google en Málaga y también iremos a Colmenar, que el próximo fin de semana está de fiesta. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener cielos nubosos tendiendo a cubiertos con precipitaciones débiles a cielos nubosos o incluso con algunas nubes que pueden ir acompañadas de cierto granizo pequeño, menos probable y frecuente en el litoral, más en el interior, quedando cielos poco nubosos por la tarde. Va a haber brumas matinales en el interior de la provincia sin descartar nieblas y serán más probables en las sierras. El viento va a soplar moderado de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes, más probables e intensas en las sierras, tendiendo en general a disminuir el viento al final del día. Por cierto, vamos a tener aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en toda la costa malagueña. Y las temperaturas van a bajar generalizadamente, produciéndose las mínimas al final del día. Sin embargo, la máxima mañana la va a marcar Málaga capital y Marbella, donde llegaremos a 19 grados, a 18 en Vélez Málaga, 13 en Antequera y 12 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bien, ahora mismo en las principales vías de la provincia, tráfico normal, salvo en la travesía de San Pedro de Alcántara, en la 7 en ambos sentidos por afluencia de vehículos. Tenemos un par de kilómetros de retención.
Estupendo, gracias Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Pues tenemos tráfico bastante fluido. Destacar algo más intensa la entrada por Valle Inclán desde la autovía y también intensa la salida por Avenida Velázquez hacia Torremolinos. Como siempre, de aquí recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En Más Compra te cuidamos el bolsillo. Disfruta de patatas frescas a 1 euro el kilo y aceite de oliva virgen extra sabor del sur andaluz a 4,75 euros el litro. Se venden en garrafa de 5 litros. Más Compra te trae lo mejor del campo a tu mesa.
Más Compra, precios, no palabras.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye, bye.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:36 de la tarde, antes de adentrarnos en temas que tienen que ver con la ciberseguridad y la tecnología, como siempre hacemos una paradita en la provincia, hoy vamos a viajar hasta El Colmenar para saber cómo preparan una fiesta que van a tener el próximo fin de semana en honor a sus patronos, porque son dos. Esto es Málaga en 103. Como te veníamos contando, hoy nuestro viaje por la provincia nos lleva hasta la localidad que celebra este fin de semana pues una de sus fiestas patronales. Estamos hablando de, bueno, una no, yo diría que son dos, porque al final es la Candelaria y también las fiestas de San Blas, pero en fin, vámonos hasta Colmenar y allí que nos cuente su alcalde un poquito más acerca de esta festividad. José Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dos fiestas en una, ¿no? Hacéis la Candelaria, la Virgen de la Candelaria y San Blas, ¿no?
Así es, son los dos patronos de del municipio, la Virgen de la Candelaria y San Blas. Por tanto, son las fiestas en honor a ambos patronos del municipio.
¿Coinciden en fecha los dos? Porque creo que estáis ya liados de fiesta, o por lo menos sí, algo claro, habéis tenido ya, ¿no?
Claro, el día 2 es el día de la Candelaria y el día 3 es el día de San Blas. Las fiestas se iniciaron ayer con la bajada desde la ermita, donde se encuentran ambas imágenes durante todo el año, y el traslado hasta la iglesia parroquial, donde están todas las semanas. Y ayer fue el traslado de ambas imágenes, y también fue lo que aquí se le llama la bajada de la Virgen, y el pregón de las fiestas patronales. Uh-huh. Y a partir de día de hoy, bueno, pues todas las tardes hay misa, cada día hay una misa dedicada, bueno, pues un día es a la renovación de matrimonio, otro día es a los jóvenes, otro día a las asociaciones, otro día a los enfermos. Cada tarde, el viernes por la mañana, va también como actividad lúdica dentro del programa de fiestas, los alumnos del colegio a la iglesia a recoger la rosquilla de San Blas. Sabéis que San Blas es el patrón de los enfermos de garganta y aquí se reparte la típica rosquilla de pan que llaman la rosquilla de San Blas. El sábado será por la mañana la presentación a la Virgen de los niños nacidos en 2024. Y el día 2 pues será el día grande, que por la mañana es la misa, donde está la ofrenda floral por parte del ayuntamiento, y también este año pues el 140 aniversario del terremoto que sufrió Colmenar, y que Colmenar salió indemne de ese terremoto, pues se le ha concedido por parte del ayuntamiento la llave de oro a la Virgen de la Candelaria, y se hará entrega en esa misa por parte mía como alcalde. Y por la tarde será la procesión de ambas imágenes hasta volver a su ermita.
Uh-huh. Más allá de la festividad religiosa, tengo entendido que también hay actividades lúdicas. Por ejemplo, hay una agrupación músico-cultural y una banda de música, la de Colmenar y Río Gordo, que van a actuar con cantadores de la localidad, ¿no?
Las bandas de música acompañan a las imágenes tanto en la bajada de ayer como en la procesión. Aparte viene otra banda de música más por parte de la hermandad y también varios cantadores del municipio. Pues bueno, es típico que en el recorrido, a lo largo del recorrido, le canten canciones a las imágenes. También va esta parte de recorrido acompañado por una banda de verdiales y otra actividad. El único que hay en torno a esta fecha es que aquí tenemos la compañía teatral Colmenar 79, haciendo teatro desde el año 79 y todos los años para esta fecha estrenan una obra de teatro, que el jueves va a ser la representación en la Casa de la Cultura para los jóvenes y viernes y sábado para el público en general. También es otra de las actividades que complementan el programa de estas fiestas.
Alcalde, más allá de las rosquillas de San Blas, gastronómicamente, ¿tenemos algo que echarnos a la boca en estos días de fiesta en Colmenar?
Bueno, pues ya sabéis que Colmenar es típico por su chacina, como hace poco celebramos nuestra fiesta de singularidad turística provincial, la fiesta del mocho y la chacina, los quesos, por supuesto, la miel y también, bueno, por los platos típicos como los callos, las migas o el plato de los montes. Ambos, la restauración, todos los establecimientos de restauración van a estar abiertos para ese día, para que la gente, aparte de, como bien dice, de disfrutar de la procesión de ambas imágenes, también puedan disfrutar de nuestra gastronomía, ¿no?
Pues todos los días hay algo en esta semana en Colmenar relacionado con la festividad de San Blas y de la Virgen de la Candelaria, pero el fin de semana será el momento cumbre, el momento clave para poder disfrutar de esta localidad malagueña con sus patronos en todo caso. Alcalde José Martín, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros siempre por cubrir el evento y aprovecho la ocasión, como siempre, que me brindáis para todos los oyentes, pues invitarle a que venga a Colmenar, a conocer sus fiestas patronales y, por supuesto, a conocer a Colmenar en cualquier época del año.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues ya estamos a 19 minutos de las 5 de la tarde y abrimos las puertas ahora a nuestro espacio dedicado a tecnología y ciberseguridad. Conchi Cordón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Estamos otra vez de celebración de cumpleaños.
¿Otra vez?
Bueno, eso está bien.
Y no el mío solo, ¿eh? No el mío solo.
No, pero digo que está bien porque eso significa que en el aspecto de ciberseguridad y tecnología hay muchas cosas que celebrar en Málaga.
Tenemos otro cibercumpleaños feliz aquí.
Otro cibercumpleaños feliz, en este caso el de Google.
Efectivamente, el del Centro de Excelencia de Ciberseguridad aquí en Málaga. Y precisamente, pues como dice la persona que lidera el proyecto, que es Fernando Quintero, malagueño de pro, beleño.
Cierto es.
Y bueno, y creador también de la empresa en la que yo trabajo ahora mismo, que ya
y
no
premio,
está.
Pero, y premio COPE de esta casa.
Y premio COPE de esta casa, en fin, que bueno, pues él dice que Google lleva mucho tiempo trabajando por la ciberseguridad en Internet y qué mejor sitio que estar aquí en el corazón de Málaga para dar este centro de excelencia. Y bueno, aquí tenemos, no voy a hablar yo, ¿vale? Aquí nos hemos traído a la mejor persona que puede hablar, que es Paloma Simón, que es la Program Manager del Centro de Ciberseguridad, y casualmente hemos descubierto que tenemos una relación por ahí en el pasado. Yo soy mucho más mayor, pero gratamente. Sí, muy así bien. Que aquí tenemos todo un portento que, como se define ella, una infiltrada. Una infiltrada porque ella no es nada, bueno, o no hizo nada tecnológico, sin embargo, lo que decimos que la ciberseguridad es multidisciplinar y todos tenemos que trabajar nuestra parte. Ella hizo ADE, después sí es verdad que hizo también relaciones laborales, máster, ¿no? Paloma, máster, y bueno, pues luego se fue adentrando en el mundo, empezó en una fintech, ¿vale? Y entonces por lo de la finanza, y luego se fue para la parte tech. Así que tú fíjate cómo engancha esto. Y ahora pues dirige ahí el Centro de Excelencia, no solamente para Málaga, sino, ahora nos lo explicará ella, dan servicio a todo el mundo. Paloma Simón, aquí la tenemos. También sabe analizar los bichos, esos, sobre todo los malware que entran, pues también ha hecho cursos de eso, así que fíjate.
Los domestica. Paloma, buenas tardes. Gracias por venir. Oye, antes de entrar en materia, ¿qué es esa especialidad, qué es ese centro de ingeniería que tú diriges, a qué os dedicáis?
Pues por las siglas en inglés, GSEC, es el Centro de Excelencia de Ciberseguridad, como decía Conchi. Este centro, por daros un poco de contexto, viene de mucho antes. En 2012, Evirus Total, que es el equipo que estaba aquí en Málaga, fue adquirida por Google, liderado por Bernardo Quintero, y desde entonces ellos tenían mucho sentimiento de compartir con la comunidad. De hecho, el producto se enfoca en eso y hacía muchísimas actividades con universidad, con estudiantes. A medida que ha ido creciendo el equipo desde esa adquisición con un perfil un poquito más discreto. Poco a poco hemos tenido más exposición, el equipo ha sido más grande y en 2018 estábamos buscando un espacio. Coincidió que dentro de nuestra compañía se lanzó en Múnich el Centro de Ciberseguridad, de Seguridad y de Ingeniería, dedicado al tema de concienciación y formación, que es nuestro objetivo principal también. Cogimos esa marca con pocas expectativas, con la idea de utilizar un recurso interno para poder hacer todas las actividades de compartir el conocimiento que el equipo técnico tenía, y gracias a eso pues pudimos lanzar el centro. Han sido 5 años de proyecto, pero en 2023 por fin lo inauguramos y hace poco hicimos el aniversario.
¿Cómo ha ido ese primer año de vida?
Muy bien, muy intenso. Hemos hecho muchísimas actividades. Dentro de la programación que teníamos inicialmente designada, cubrimos varias áreas de actuación. Trabajamos con personas con exposición pública, como pueden ser dirigentes de ONG, de asociaciones. Trabajamos con grupos como Arrabal, Yes We Test, con el Foro de Mujeres Ciberlíderes, Confederación de Empresarios. También trabajamos con la comunidad, con todos los grupos de tecnología que hacen meetups. Traemos colegios al centro, hacemos actividades con niños y también tenemos esa parte de formación más a nivel de empresa, como decía, con pymes, con clientes y con la idea de que este centro sea el foco para toda Europa, pero que también tenga un impacto bastante importante en nuestra región y en la comunidad local. Desde que abrimos han pasado por aquí más de 6.500 personas. Vaya. Ya. Hemos hecho muchísimos tipos de eventos dentro de las categorías que os comentaba y bueno, la idea es seguir continuar con esa programación y con ser un centro abierto a la ciudad y que todos los malagueños puedan venir a verlo y aprender de ciberseguridad, que es nuestro objetivo.
O sea que si yo quiero ir al centro, yo puedo pedir cita y...
Tenemos actividades, ¿sí?, que se publican, las hacemos a veces directamente nosotros y otras veces con nuestros partners y socios, y son formaciones de todo tipo. Hemos tenido desde lo más básico de seguridad en Android para mayores con Cruz Roja, que han venido con voluntarios de la Universidad de Málaga, del grado de ciberseguridad, que también tenemos muchísima colaboración con la universidad, y le hemos dado nociones básicas de phishing, spam, y hemos terminado ayudándoles en mil tipos de cosas, de dudas que tuvieran, hasta las actividades que os comento con colegios para acercarles un poco el mundo de la tecnología y la ciberseguridad, o eventos con expertos que han venido a nivel mundial a formarse en el centro, a trabajar con nuestro equipo y con otros expertos de Google que han venido a hacer formaciones y dándole también esa referencia en la parte muy técnica a nivel global.
Podemos ir allí a hacer programa de radio, Pedro,
sí,
¿verdad, Paloma?
Posible,
que podemos
también,
ir, podemos organizarlo, sí, sí, y hacerlo desde allí.
Lo andaremos, claro, en todo caso.
Si no en esta temporada, en la siguiente.
En la siguiente. Por cierto, me interesa mucho lo que has dicho de colegios y niños. ¿Qué actividades son las que hacéis con ellos?
Pues principalmente hacemos visitas escolares. Lo utilizan un poco como las excursiones, ¿no? En mi época íbamos a la fábrica de donuts, ahora vienen al centro de ciberseguridad. Con la idea de animarles un poco a que vean esas carreras tecnológicas. Nos hemos dado cuenta también a través de la cátedra Heidi Lamar con la UMA que ciertos estudiantes, especialmente de regiones pues más rurales, no tienen constancia ni contacto con estos perfiles, entonces no tienen ese referente. Y también pasa mucho con las niñas. En ciberseguridad hay un 13% de mujeres, un sector dentro de la tecnología mucho más masculinizado. Entonces intentamos darle referencias, les contamos un poco el trabajo que hacemos, cómo es trabajar en Google, que ellos desde Málaga, igual que hizo Bernardo en su momento, pueden lanzar proyectos súper interesantes e innovadores y lanzarlos al mundo y hacerlo desde aquí y formarse aquí gracias a la universidad y a muchísimas formaciones adicionales que hay a día de hoy. Y bueno, hacemos esas actividades. También tenemos con la asociación que os decía, Yes We Tech, trimestralmente una actividad que siempre se completa en las primeras 24 horas para 100 niñas que vienen a hacer talleres de malware, de análisis.
100 niñas, solo niñas.
Sí, ese lo enfocamos un poco para fomentar a que ellas se interesen, porque está demostrado que cuando llegan a la carrera muchas veces no tienen ni siquiera esa conciencia, porque desde pequeñas no se ven la exposición para que les interesen las carreras técnicas. Y eso le pasa muy bien porque van un poco modo campamento, muchísimas repiten, vienen niños también de vez en cuando, y en esa actividad pues tenemos monitoras voluntarias, muchas de la universidad también, para que vean ese referente más cercano y les hacen talleres de inteligencia artificial, de programación, de ciberseguridad, y todo lo hacemos con la intención de acercarle ese tipo de actividades para que lo vean como algo divertido, como incluso si ellos mismos no se quieren dedicar luego a tecnología, la tecnología les rodea y que no lo vean solo como usuarios, sino también sepan cómo funciona y sean parte de esos procesos de crear esa tecnología con la que trabajan día a día.
Uh-huh. Paloma, ¿tú trabajas físicamente en el edificio de Google?
Sí, yo estoy allí casi todos los
días. Tú estás allí casi todo el día. ¿Y es como lo pintan, digamos, publicitariamente, muchas veces, a lo mejor con una imagen muy americana, ¿no? Que tenéis espacios donde de vez en cuando relajaros y no sé si tenéis mesa de billar o futbolines o un lugar donde os sentáis a tomar un café y a leer cualquier otra cosa que no tenga que ver con vuestro trabajo. ¿Eso es así?
Sí, es así. De hecho, también lo contamos mucho cuando vienen los colegios e institutos. Les hacemos un tour por el centro. Ajá. Y la verdad que se quedan muy impresionados por todas las facilidades que tenemos a nivel de beneficios de empleados. Tenemos un comedor, desayunamos y comemos allí. Eso hace que, aunque tenemos mucha flexibilidad en horarios de trabajo, regula un poco el ritmo de la oficina. Es una facilidad enorme para los compañeros, pero bueno, también tenemos muchísimas herramientas para formación, beneficios sociales para las familias, de conciliación, tenemos gimnasio, tenemos el futbolín, evidentemente, uh-huh. y zonas de descanso.
O sea que gimnasio también hay dentro del edificio.
Sí.
Qué bien, qué alegría trabajar
también
ahí.
También hay salas de masajes en oficinas más grandes, pues ya hay
ya te cuento,
tematizaciones,
¿verdad?
Incluso de todo eso de espacio.
Oye, cuando ahora está de moda lo del teletrabajo, ¿hay posibilidad también? ¿Tenéis facilidad para teletrabajar desde casa? Supongo que para vosotros eso sería una cosa como muy normal, ¿no?
Sí, de hecho, cuando siempre lo comentamos, que cuando pasó todo el tema de la pandemia y nos fuimos a casa, cada uno cogió su ordenador y se fue a casa y ya está. No fue, luego hicimos acondicionamiento en nuestras casas de los espacios, pero tenemos mucha flexibilidad. De hecho, nosotros normalmente la mitad de los compañeros solemos estar en la oficina teniendo esa flexibilidad porque al final queremos estar allí, queremos compartir ese rato con los compañeros y el trabajo sale. Yo creo que lo importante es la responsabilidad de cada uno y Google es una empresa que apuesta mucho por eso y porque cada uno saque sus proyectos adelante. Yo en concreto sí estoy bastante físicamente, pero como imaginaréis, mi rol de liderar todos esos eventos y de estar allí presente, pues tiene una parte muy importante de presencialidad, pero la verdad que lo disfruto y ha sido un año muy bonito y seguiremos con
ello. Les gusta. Además, se han convertido en otro atractivo más de la ciudad, porque no hay gente que no pregunte, oye, ¿y el centro ese de Google? O sea, si le sonaba la ciberseguridad, pero ya es Google que está en Málaga y todo el mundo pregunta, ¿y dónde está? Y además está en un sitio súper turístico, que además a simple vista, y todo el mundo pregunta, oye, ¿dónde está? Y se puede ver, y digo, hombre, por fuera sí, por dentro ya uh-huh. es más difícil, uh-huh. hay que concertarlo, pero es verdad que es un atractivo más para la ciudad.
¿La ventana de tu despacho dan hacia la zona del puerto?
Sí, la de toda la oficina. De hecho, no tenemos despacho, trabajamos en espacios abiertos.
Como el diáfano, ¿no?
Sí, cuando necesitas una reunión, reservas la sala, pero todos trabajamos juntos y todos tenemos bastante buenas vistas. La verdad que el edificio es precioso, está en un sitio, como decía Conchi, que queríamos que fuera abierto a la ciudad lo más cercano posible para todas esas actividades que hacemos, que sea facilidad de desplazamiento, facilidad para que tengamos esas puertas abiertas y las personas vengan. Y sobre todo cuando hacemos los tours, pues valoramos más, ¿no? Yo muchas veces en el día a día no lo...
Programa ya allí, sí, programa.
Se me están poniendo los dientes largos.
Programa, es que gusta estar allí, ¿eh? La verdad que es muy agradable. Y
tiene que estar chulo, sí señor.
Es otro mundo.
Es otro mundo, está claro. ¿En qué andáis enredados en este año 2025?
Pues este año...
¿Hasta dónde se pueda contar?
Sí, nuestra intención es continuar con la programación, que inicialmente pues no tenemos un objetivo de cifra en concreto. Nuestra idea era aportar calidad y toda esa formación en ciberseguridad a la comunidad. Pero como os decía, han venido 6.500 personas ya. Tenemos muchísimas solicitudes. De hecho, pues lo que hablábamos a nivel de los colegios, intentamos buscar huecos y abrir más espacios para que puedan venir. Y dentro de la programación intentaremos continuar con todas las líneas de acción que seguimos haciendo. Este año sí hemos conseguido, gracias a tener la marca que nos respalda, pues conseguir más actividades, más recursos, más implicación y más visibilidad también interna dentro de Google para que se hagan más programas en Málaga y traer pues actividades de otros equipos, como pueden ser YouTube, Google.org, que es nuestra rama filantrópica. Con ellos, por ejemplo, hemos lanzado un programa de seminarios para universidades, gracias al que hemos conseguido que se traiga $1,000,000 para la Universidad de Málaga para hacer formación en ciberseguridad a partir de este año. Durante 2 años y gracias a formar a esos estudiantes que son de todas las disciplinas, no solo de las asignaturas técnicas y las carreras técnicas, esas personas luego van a hacer prácticas en organismos de infraestructura crítica. Entonces van a llevar esa ciberseguridad a organizaciones de nuestra región que necesitan esa ayuda extra para estar más seguros y son actividades que hemos conseguido traer gracias a tener el GISEC, y también renovar colaboraciones que hacemos con las asociaciones como Yes We Tech o como Arrabal, que también hacen bootcamp de programación pues para mujeres y personas con menos representación en entornos laborales, y bueno, y seguir trayendo actividades técnicas
con la nuestra también,
claro,
con
el foro de mujeres ciberlíderes
que nos ayudaron, y tenemos un ecosistema ahí, nos apoyamos mutuamente, claro, las mujeres en este sector, que somos poquitas, y ellos, la verdad que Google apuesta bastante por la mujer.
Qué seguir bien, siendo un punto de encuentro para toda la comunidad. Y internamente pues también traernos esos expertos, ser un foco dentro de Europa, que es nuestro objetivo inicial, pero hemos tenido visitas de compañeros, clientes y otros eventos a nivel global. Y bueno, y seguir utilizando el espacio, que para eso está a disposición de todos. Todo lo que sea formación de ciberseguridad, ahora también
programa, Pedro, programa en Google.
Programa. Ya va insistiéndome hace mucho tiempo con el tema, y ahora ya esto ha visto al cielo abierto a partir de ahora, Conchi, con lo cual, verás tú, me va a poner en el compromiso de tener que hacerlo. Pero bueno, ya hablaremos en todo caso más adelante. Bueno, oye, ¿hay ciberconsejo esta semana? ¿Y tiene que ver con Google o con qué tiene que ver?
Bueno, Google siempre está ahí, claro. Yo voy a dar 3 en 1 en vez de 3 ciberconsejos.
Hoy traes
que biche.
La oferta de hoy es mayor que, ¿verdad?, la de otras mayor, veces. Siempre suele ser 2 en 1.
Pero estamos en tiempo de rebaja y tenemos, vale, que aprovechar. Tú,
perfecto,
sabes que yo aprovecho, perfecto, pues 3 en 1. Que miren y bichen un poquito, como digo siempre, el Centro de Ciberseguridad, la página web, que ahí encontrarán un mundo distinto y verán todas esas fotos con todas las actividades que hace, que vean el magnífico centro que tenemos en Málaga. Después, mañana es el Día de la Privacidad, lleva ya más de 20 años que se celebra el día 28 de enero, se celebra el Día de la Privacidad. Y entonces, pues vengo a colación, también acaba de salir ahora una infografía del INCIBE para configurar todos estos asistentes virtuales que tenemos en los teléfonos, que hemos tenido programas hablando de los asistentes virtuales, pues lo que hay, una guía segura para que no graben cuando no tienen que grabar, ¿vale? Porque por la forma de trabajar, pues siempre están ahí escuchando, ¿vale? Uh-huh. Pues hay una configuración segura para que sean los más respetuosos con la privacidad. Así que aprovechemos mañana, 28 de enero, el Día de la Privacidad. Así que,
para privatizarnos.
Totalmente.
En todo caso. Muy bien, pues estupendo. Ahí está el ciberconsejo. Paloma Simón, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo aquí en Google Málaga.
A vosotros, muchas gracias.
Y Conchi, nos encontramos en la próxima.
En la próxima.
En la próxima. ¿Nos vamos con esto? Tema sin duda alguna que nos suena a todos. Es uno de los grandes temas de Pink Floyd, de esa banda que sacó hace ya muchos años, lo de el muro, ¿verdad? The Wall. Bueno, pues precisamente lo traemos hoy aquí porque tal día como hoy, del año 1944, nació Nick Mason, que habrá algunos que dirán, ¿y este señor quién fue? Pues este fue el baterista de Pink Floyd desde su fundación y durante prácticamente toda su vida. Pues Nick Mason, el fundador y baterista de esta banda, nació tal día como hoy, de 1944. Y con él nos vamos a quedar, con él y con su banda, con Pink Floyd, hasta las 5 de la tarde. Escuchamos las noticias, lo que pasa en España y en el mundo. Un minutito también para la información regional, la de Andalucía. Y después volvemos a seguir contándote más cosas hasta las 6 de la tarde, en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Continuamos juntos hasta las 6. Ya sabes que los lunes es tradicional que repasemos la agenda de actividades culturales que prepara la Universidad de Málaga para esta semana. Hoy tenemos mucho material ahí. Vamos a hablar también con la presidenta, por ejemplo, del jurado del concurso de agrupaciones de carnaval, que ya sabemos quién es. Pero antes... Como siempre te cuento cosas que hacer, ver y disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Si te parece, comenzamos. Imagínate que estás en una fiesta con su DJ incluido, ahí poniéndote ritmazos a tope para que bailes y lo pases fantásticamente bien. Y la pregunta es... ¿Qué pasaría si hubiera un fantasma en la fiesta? ¿Se movería el ritmo del DJ? ¿Bailaría contigo cuerpo a cuerpo sin que te enteraras? En fin, no sé. Esto es una propuesta que vamos a poder disfrutar este jueves y viernes en el Teatro Echegaray. Se llama Dark Ghost. Vamos a saber de qué va esta propuesta. Ana Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Iglesias, que es una de las responsables de la dramaturgia de este asunto, con lo cual nadie mejor que ella para contarnos de qué va esta historia. Y además es una de las intérpretes, con lo cual ya lo tiene absolutamente todo. A ver, esto es así como lo estoy contando. Estás en una fiesta y de repente hay un fantasma. ¿Cómo averiguas que hay un fantasma en una fiesta si los fantasmas no se ven? A ver.
Bueno, es cierto que el principio, bueno, es un poco, es como empieza un poco la propuesta, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que luego evidentemente va evolucionando hacia algo que es mucho más profundo.
Vale.
Es, bueno, una mezcla de música, proyecciones, tiene texto, tiene danza, o sea, muy multidisciplinar. O sea, uh-huh. Y bueno, teatro más de vanguardia, de más... teatro pues moderno, más contemporáneo, pero es muy profundo, muy poético, la verdad. Todo esto se mezcla y, bueno, pues te va dando, llevando a sitios donde el espectador pues va a ir llegando a unos lugares, esperemos que luego le hagan reflexionar mucho, ¿no?, acerca de... ¿De quiénes somos?
Que no es poco, ¿verdad? Porque
que no es poco.
¿Es más fantasma o más espíritu?
Es las dos cosas, en realidad, ¿eh? Es las dos cosas. Pero hablamos también, en realidad, es simbólico, ¿no? Hablamos muy de los fantasmas que tenemos las personas también, ¿no? De esos miedos, del significado de fantasma, de muchas maneras. ¿Quiénes son los fantasmas que están detrás de las redes sociales, de muchos sitios, ¿no? O sea, que en realidad hablamos de toda la acepción de fantasmas, ¿sí? En todas sus en todas las que tiene.
Claro, sí, porque cuando hablamos de fantasmas, evidentemente a todos se nos viene a la cabeza, pues ya sabemos, aquellos que van de forma más graciosa con la sábana o los grilletes puestos, ¿verdad? En un castillo abandonado del siglo XVI en la Escocia medieval. Pero luego hay otros fantasmas que no son así y que son más peligrosos que esos fantasmas a los que yo me refería, ¿verdad?
Claro, exactamente, ¿no? Y esto va un poco, también tiene mucho que ver con mi proceso de conocimiento personal, ¿no? De autoconocimiento, también de cómo haces un camino en la vida, de dónde partes, a dónde llegas, qué pasa en ese camino, de qué manera, cómo llegas al otro lado, ¿no? Cómo creces como persona, cómo la familia ayuda también, ¿no? Este es también una de los homenajes que hacemos, cómo la familia, la elegida o la que te toca, salva. ¿No? ¿Cómo puedes salvarte también de esa manera? Entonces, tiene ahí mucho, es muy poética y tiene cosas que son muy universales, que le van a llegar mucho, en realidad, muy comunes en todo el mundo también, en todas las personas.
Es un espectáculo en la misma línea de la que habitualmente Subterráneo suele hacer desde hace años.
Bueno, nosotros siempre es verdad que hemos intentado ir a la investigación. Nos gusta mucho la investigación, la creación propia, el laboratorio. Esto es una obra que llevamos un año con ella, ¿no? Y todo surge, es una creación colectiva, aunque luego hay un dramaturgo, una directora, ¿no?, que es Angélica Gómez, Soledad Villalba, que es la que hace la música en directo y la compone, Pablo Macías, que hace las audiovisuales. Todo es una creación nuestra desde el principio. Y eso sí que es verdad que es algo que Subterráneo siempre viene haciendo desde hace casi 30 años, ¿no? E investigar acerca de nuevos lenguajes. Uh-huh. Y sobre todo llegar de alguna manera al espectador y que luego reflexione sobre las cosas que nos pasan a todos en la vida y a todas, ¿no? Claro. De cierta manera sí es esto un poco así. Y esto además nace de un proyecto que tienen Soledad Villalba y Pablo Macía, audiovisual, que nace en redes sociales justamente, ¿no? Un fantasma que nace en redes sociales y que llevan a un concierto audiovisual y yo lo veo y yo digo, ese fantasma creo que tiene mucho que decir. Vamos a llevarlo al escenario a ver qué nos dice. Uh-huh, y de ahí parte un poco todo esto, ¿no?
El título, por cierto, es Dark Ghost, pero sí. Hay un subtítulo en español que a mí me llama la atención, que es Entre Tanto Fantasma, que no sé si es Entre Tanto Fantasma o es Entre Tanto Fantasma.
Pues mira, el título realmente es Dark Ghost, que Dark Ghost es la casa del fantasma, porque sí. Dar en árabe es casa. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con esto que digo de volver a casa. Que la casa puede ser tú misma porque tú te salvas, o tu familia que te salva, o alguien, ¿no? Es la salvación. Entonces es casa, Dark Ghost, la casa del fantasma. Y Entre Tanto Fantasma es un poco como le hemos puesto a las personas que nos hemos agrupado. O sea, Subterráneo Teatro por un lado, junto con Soledad Villalba y Pablo Macías, y este es como la denominación que tenemos, Entre Tanto Fantasma, como compañía, ¿no? como colectivo, que esperemos que sigamos haciendo cosas.
Claro, sí. Denominación de origen, en todo caso, Entre Tanto Fantasma.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues ya sabéis, Dark Ghost, que así se llama este espectáculo, vamos a poder ver el jueves, apúntalo, y el viernes 8 de la tarde en el Echegaray y dentro del Festival de Teatro que se está celebrando en nuestra ciudad y del que ya sabéis, estamos dando cuenta aquí prácticamente a diario. Ana Iglesias, gracias por estar con nosotros. Suerte, que gracias. Vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Por la oportunidad de estar aquí. Adiós.
Los que hemos crecido viendo en la pequeña pantalla a Juan Tamariz, pues la verdad es que nos trae muchos recuerdos, algo que vamos a poder disfrutar, apúntalo en tu agenda, el próximo sábado día 1 de febrero en el María Victoria Atencia, en el recinto, en el lugar que tiene la Diputación Provincial en calle Llerías. Hoy ya se han puesto ya, no a la venta, porque ya sabéis que son espectáculos gratuitos, pero sí a disposición de todo el que quiera las entradas para poder ver este espectáculo. Los siete velos del arte. Digo espectáculo porque es una especie de concierto de piano, de guitarra, pero además también vamos a poder ver a Juan Tamariz en una pantalla virtual. Y es que el espectáculo lo pone en escena su hija, Alicia Tamariz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Tú sabes que los que somos ya mayorcitos, cuando veamos a Juan en la pantalla, se nos va a caer una lagrimita, ¿verdad?
¡Ay, qué bien! Sí, sí, es un poco la intención.
Es la intención, ¿no? Oye, los siete velos del arte, tiene un nombre como muy oriental, ¿no? La danza de los siete velos. ¿Tiene algo que ver con esto o el nombre ha sido una casualidad que nos recuerde a ese tipo de cosas?
Pues mira, voy a serte muy honesta porque yo no sé si mi padre se inspiró en eso. Creo que no, uh-huh. Que ha sido un poco casual o una buena casualidad que ha dejado que suceda, ¿no? Uh-huh. Pero según él me cuenta, se le vino el nombre tal cual.
Qué bueno. ¿Qué cuentas ahí? Porque claro, compartes escenario, como decimos, de forma virtual con Juan, con tu padre, uh-huh. Pero ¿cómo habéis organizado ese encuentro?
Pues esto, cuando él cumplió 80 años, ya hace un par de ellos, y dejó los grandes escenarios al nivel de actividad que venía haciéndolo, yo sentí una cosita, un vértigo, ¡ay, qué pena! No poderle seguir disfrutando de esa forma tan, tan especial que tiene el de estar ahí. Y entonces pensé, ¡ay, cómo le puedo mantener! Y como yo pues voy dando conciertos desde hace tiempo, dije, ¿cómo lo puedo llevar a mis propios conciertos? Entonces me ocurrió la idea de proyectarle a través de una pantalla. Uh-huh. Y sí, sí, le gustó la idea, hicimos pues las grabaciones y ahora la estamos llevando a la realidad del espectáculo.
Es curioso, ¿verdad? Hija de una pintora, de un ilusionista y sales música. O sea, no fuiste por la rama, quizá a lo mejor más lógica del arte, sino que fuiste por el mundo del arte, pero por otra rama totalmente distinta, ¿no?
Sí, sí, la verdad que desde muy pequeña tengo un amor platónico con el piano, y ya desde más jovencita ya pude como hacerlo realidad, ¿no? Este encuentro con el instrumento.
Uh-huh. Piano fundamentalmente que tocas, me han dicho jazz, no sé si además de jazz también haces otras cosas más clásicas.
Bueno, en realidad yo no he estudiado formalmente en ningún conservatorio, y uh-huh. lo que sí he tenido son muy buenos profesores de jazz. Entonces, yo no me considero jazzista, porque nada más lejos de lo difícil que significa hacer eso, pero sí que como lenguaje es lo que más me ha nutrido y me parece que es más fácil de, no, es más versátil y se cuela por todos los recovecos de, pues esto de improvisar o de las armonías o de... En ese sentido sí me siento muy identificada, pero no es exactamente jazz, ni mucho menos, son canciones ya. Uh-huh. Sí.
Oye, volviendo al espectáculo, a los siete velos del arte, ¿hay diálogo también con tu padre, aunque sea de forma virtual? Y además de eso, te pregunto, ¿tu padre en esa aparición virtual hace algún juego de magia de los suyos?
Pues sí, la verdad que ha quedado muy cálido ese encuentro entre lo real y virtual, digamos, y hay diálogo, más o menos, ¿no?, natural, digamos, o sea, dentro del espacio teatral, pero sí que ocurre un diálogo y sí que ocurre la magia. Él, de hecho, al final del espectáculo, y esto es un poco spoiler, pero hace un juego que ocurre en las propias manos de los espectadores y él se dirige directamente a ellos, aunque no es online, porque hay muchas veces que me preguntan, ¿pero es online? No, está pregrabado, digamos, pero la sensación es tan cercana y tan vívida que la gente se pregunta, ¿está ahí ocurriendo? Uh-huh. Pero no, es bueno. magia, doble magia, la magia del cine y la magia de él.
Bueno, no queremos desvelar más porque además ya sabéis que los ilusionistas son muy recelosos a descubrir los trucos y en este caso pues Alicia, como hija de un gran ilusionista, tampoco le queremos sonsacar más de ese espectáculo que vamos a poder ver el sábado, día 1 de febrero. Será en el María Victoria Atencia a las 8 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo, como suele ser habitual, pero ya sabes que la Diputación a partir de hoy lunes, hay que retirar esas invitaciones para poder acudir. Pues Alicia, gracias inmensas por haber atendido nuestra llamada. Enhorabuena por este espectáculo y que sea todo un éxito aquí en Málaga.
Muchísimas gracias, Pedro. Gracias
a vosotros. At long last, love has arrived. I thank the gods I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you.
Las 5 y 18 minutos, vamos a volver al teatro, al Festival de Teatro, y para hablarte de una obra que la tenemos ya encima, mañana mismo, apúntalo en tu agenda, 8 de la tarde en el Echegaray. Es una obra que ha sido, y de ahí la importancia que tiene ir a verla, ha sido primer premio de la muestra joven de artes escénicas Málaga Crea. O sea que estamos hablando de una obra con premio ya desde el principio, desde el año pasado, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a ver en el Echegaray. ¿Que cómo se llama la obra? Pues fíjate que yo le tengo que preguntar a Carlota Gutiérrez, que es una de las responsables junto con Lucía Albalá de la coreografía y dirección de la misma. ¿Cómo se pronuncia esto? Porque no sé si es Venus, como la Venus, no la de Milo, sino a mí me recuerda más a la canción aquella de Bananarama, sino si se pronuncia Venus, si es una cosa como más anglosajona. Carlota, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Sácame de dudas, ¿cómo se pronuncia el título de lo que vais a hacer mañana en el Echegaray? Vamos a ver.
Pues mira, si te digo que viene de la palabra nubes al revés.
Pero y al también, revés, pues, para al revés sería nusbe, no sería nube.
Pues sí, y tiene esa unión, pues tanto con la palabra anglosajona, como dices bien, de vi y nus, uh-huh. y también porque haciendo una investigación previa antes de lo que surge ya Venus como tal, nos dimos cuenta de que Nus significaba sueños y nuestra obra va sobre eso. Entonces, entre estar por las nubes, darle una vuelta a la palabra, y salió Venus y nos gustó y se quedó.
Y se quedó así, ¿no? Que tiene que ver con los sueños, me has dicho. ¿Con qué tipo de sueños? Porque sueños los puede haber bonitos, feos, difíciles, complicados, duros, aventureros.
Pues sí, es un mix de todo lo que puede pasar durante una noche, tanto de risa como de acción como de miedo. Empezamos con una pesadilla y de repente nos montamos en un trayecto en coche. Van surgiendo cosas que nos pueden asemejar pues al surrealismo, al simbolismo, reflejándonos un poco así en lo que suelen ser los sueños, ¿no? Que pasan cosas de repente inesperadas. Y sobre eso nos agarramos sobre todo para liberarnos un poco de la necesidad de contar, esa necesidad de llevar un hilo conductor, irnos más a lo que realmente nos movía en el momento, o liberarnos y tener esa necesidad de expresarnos desde la intuición, desde la creación, desde la creatividad. Y desde ahí surgieron ese tipo de sueños un poco surrealistas, pero que realmente no tienen ningún contexto específico, sino que el espectador es el que se encarga pues de darle vueltas a la cabeza y de meter toda su imaginación posible para así entender un poco sobre qué sueños son los que más se le asemejan con lo suyo o cómo ellos lo interpretan, porque hay gente que piensa que quizás no son sueños y son otro tipo de situaciones. Hay gente que, bueno, pues se van a otro tipo de cosas, y eso queríamos evocar, queríamos producir, queríamos provocar cosas en el espectador, y por eso decimos que son sueños.
¿Cómo habéis conseguido llevar el mundo de los sueños al escenario? Digo, desde el punto de vista de la escenografía.
Pues realmente, como tal, escenografía no llevamos. Usamos la utilería de forma en la que fuimos a comprar cosas que nos gustaran, que nos llenaran, que nos dieran inspiración, y a partir de ahí, pues, por ejemplo, en la escena del trabajo sacamos escobas, fregonas, y las usamos al revés como elementos de percusión en el suelo, o alguna bañera que vimos por ahí, regadera, cosas que realmente no tenían nada que ver con la coreografía en sí y que pudimos adaptarlas y meterlas y hacerlo como un elemento más de estos momentos surrealistas de los que te hablaba.
Qué bueno. Bueno, pues la verdad es que ahí tenéis, basado en los sueños, basado en las nubes, que pueden en un momento aparecer en nuestros sueños y llevarnos volando al lugar donde queramos sin necesidad de movernos de la cama, ahí surge un poco pues esta obra que se llama Venus o Venus, como tú quieras, y que fue merecedora del primer premio de la Muestra Joven de Artes Escénicas Málaga Crea el año pasado. Así que la vamos a poder ver mañana martes, 8 de la tarde, en el Echegaray. Carlota, gracias por estar con nosotros, a seguir soñando y que haya mucha suerte mañana.
Muchas gracias.
Gracias.
Estaba muy ilusionada.
Gracias, hasta luego. Vamos con un poquito de música, que como es habitual, nunca ponemos nosotros, sino que son otros los que la ponen. Hoy le hemos pedido su canción favorita a un músico y compositor malagueño de toda la vida.
Hola amigos, soy Pedro Gordillo, compositor y docente musical. Son varias las canciones que forman de manera directa parte de la banda sonora de mi vida. Al margen de mis propias composiciones, hay una que cuando la escucho me lleva en alas a un viaje de regreso a mi adolescencia. Se llama Pueblo, de Nicola Di Bari.
La más bella cosa que la vida puede darnos es la juventud, mas poco a poco se irá. Con 20 años, pues, ¿qué esperas tú ahí? Haz una maleta, llega la hora de partir. Como un gran amigo que de pronto te abandona, así me he marchado para no retornar más. Quizás he cambiado, yo vivo mi vida. Si vieras cómo te recuerdo, junta ella también. Pueblo donde se nace, es como el primer beso, no te puedo olvidar. Pueblo, yo fui un ingrato y ella moría si no había regresado. Pueblo, ella no entiende que en el fondo no se vive solo por amor. No, no sabe, no. Mas pueblo mío, esa es la verdad.
Pues ahí tienes la recomendación musical, la de este tema Pueblo de Nicolás Di Bari, la canción favorita del compositor malagueño Pedro Gordillo. Ya sabéis, como siempre, aquí tenemos la música que nos piden, que nos ponen, en otro caso, en otro orden de cosas, la gente que a la que les pedimos la canción de su vida, su canción favorita. Las 5 y 26 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres conocer el colegio más bonito de Málaga? Ven al Colegio El Atabal. Te esperamos el sábado 15 de febrero en nuestra jornada de puertas abiertas. En Colegio El Atabal te ofrecemos actividad extraescolar gratuita para alumnos de 3 años, comedor con cocina propia, transporte, arquitectura abierta con amplias zonas verdes, inmersión lingüística, aula de integración. Colegio El Atabal, donde empieza el futuro de tu hijo.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 27 minutos, abrimos ahora, como suele ser habitual los lunes, el tiempo de cultura de la Universidad de Málaga. Lo primero es recordarte una exposición, Fragmentos de lo Invisible, una mirada artística al daño cerebral adquirido. Es una exposición colectiva, se puede ver en el espacio cero del contenedor cultural, y te lo recuerdo porque termina dentro de nada. El próximo 31 de enero se acabó y se clausura las visitas. El horario de visitas, por cierto, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con entrada gratuita. Y además de ese recordatorio de esta exposición, vamos a desgranar algunas de las cosas que se van a poder ver, sobre todo en el contenedor cultural, durante esta semana. Esta semana, por cierto, no tenemos mañana martes proyección cinematográfica, así que habrá que esperar ya al mes de marzo para que comience un nuevo ciclo de películas que podamos ver en el contenedor, así que de momento mañana en el contenedor no hay ninguna actividad relacionada con el cine, pero sí hay actividad, como todos los miércoles, relacionadas con el mundo de el teatro, los espectáculos escénicos, y los jueves, luego te contaré, hay también concierto, como también suele ser habitual. Pero en fin, vamos con lo de el miércoles, que tenemos una obra de teatro de la compañía La Desbocá, se llama Refugio, y lo vamos a poder ver en el contenedor, como digo, el miércoles a las 8 de la tarde. Una de las responsables de esta obra, directora y dramaturga de esa pieza, es Alejandra Torrero. Alejandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, explícame primero, ¿qué es eso del teatro contemporáneo simbolista? Porque hasta lo de contemporáneo lo entiendo, pero la parte de simbolista, ¿qué significa?
Pues mira, eso, bueno, dentro del teatro no le ponemos muchos apellidos a las cosas. En este caso, como la obra presentaba personajes simbólicos, siempre hay como una doble narrativa, ¿no? Lo que está ocurriendo y lo que verdaderamente significa. Entonces era como la categoría que más nos encajaba. Sigue siendo un teatro dramático, un teatro de acción, ¿no? Que a primera vista podría parecer, pues, contemporáneo, normal. Pero tiene ese toquecillo un poco de realismo mágico que tiende hacia lo que es el teatro simbolista.
Vuestra compañía, La Desboca, es una compañía formada por mujeres. ¿Es también una pieza, lo que vamos a ver el miércoles, muy femenina?
Sí, por supuesto, es una pieza que gira en torno al concepto de identidad y sobre todo cómo se relaciona la identidad con la vulnerabilidad, con la salud mental, con la funcionalidad de la vida, ¿no? Gira en torno alrededor de la idea de duelo, pero sobre todo en transversalidad con lo femenino y con las problemáticas socioculturales que vivimos cada identidad. Y en este caso, como somos 8 mujeres, egresadas todas de la Escuela Superior de Arte Dramático, pues nuestro proceso de creación ha partido desde nuestra propia identidad.
El hilo conductor de esas, sois 8, pero creo que son 5 figuras las que se presentan en escena. ¿El hilo conductor cuál sería?
Sí. El hilo conductor son las etapas del duelo. Nos encontramos 5 personajes y cada personaje correspondería a una etapa del duelo. Cada una tiene su pérdida y bueno, salen a escena, ¿no? Y empezamos nos empiezan a contar cuál es su historia, cómo se relacionan las unas con las otras. Pero sí, es lo que es la pérdida sería el hilo conductor.
Etapas del duelo, algo que todo el mundo sí o ha pasado o va a pasar alguna vez. Es decir, que nos podemos sentir algunas veces muy identificados con lo que vamos a ver encima del escenario, ¿no?
Sí, claro, yo creo que todas las pérdidas que planteamos, aunque partan de la idea del género, pueden ser muy, muy universales y muy, muy transversales, ¿no? Una de ellas sería la pérdida de la pareja, ¿no? ¿Quién no va a pasar o a transitar alguna vez en su vida por esa pérdida o por la muerte, ¿no? Que sería también otra de las cosas de las que hablamos.
Al final, ¿pretendéis que la gente que vaya a ver esta obra se lleve qué mensaje o qué moraleja, si es que buscáis que haya moraleja al final de la obra?
Sí, yo creo, bueno, un poquito de el hecho de bueno, esa identificación y sobre todo el sentimiento de acompañamiento. A veces planteamos que lo que es interno, que lo que es emocional, a veces en el espacio público no tiene cierta cabida y no tendemos a sentirnos solos dentro de los procesos emocionales. Pues este tipo de obras, yo lo que planteamos todas es, pues, acompañarnos las unas a las otras y entender que todo el mundo hemos pasado por esto y que somos, ¿no? Que comprendemos de lo que estamos hablando y sobre todo la importancia de acompañarnos, de tener redes de apoyo. Sobre todo en los momentos de vulnerabilidad.
En una obra como esta, que se habla de etapas del duelo, ¿es una obra con final feliz?
Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una parte muy de esperanza, ¿no? De se sale.
O sea que sí, que se sale, que es lo que queréis en todo caso demostrar con este texto, ¿no? En todo caso.
Sí, sí, por supuesto, hay una parte muy importante que es la esperanza y la superación, la sanación colectiva y la sanación individual.
Lo del título, refugio, ¿tiene que ver precisamente con eso? ¿Por el lugar que buscamos todos para estar con nosotros mismos?
Sí, por supuesto. Yo también quería, bueno, la importancia, ¿no?, del espacio de seguridad, con esas redes de apoyo, ese espacio donde nos podemos desarrollar realmente como somos. Y también había como una analogía, ¿no?, de cómo me relaciono conmigo mismo te afecta directamente a cómo me relaciono con el mundo. Entonces, aparte también del título del nombre, de que cada uno también deberíamos de ser como el espacio más seguro y más a salvo, ¿no? Hablarnos bien, tratarnos bien, y así también empezaremos a hablar y a tratar bien al mundo.
Refugio es la propuesta que nos hace esta compañía de teatro, La Desboca, para el próximo miércoles, pasado mañana, en el contenedor cultural de la UMA. Ya sabes que es a las 8 de la tarde. La entrada cuesta 4 euritos, muy baratica, porque además esa entrada, como siempre decimos, incluye refresquito, cerveza, así que al final la entrada es mínima y merece la pena. Pues ojalá vaya bien. Alejandra Torrero, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Suerte, gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Pues esto es la música que hace una mujer, una cantante y música llamada Rocío La Paz, y que el próximo jueves la vamos a poder escuchar en directo en el Contenedor Cultural a las 8 de la tarde, apúntalo. Rocío La Paz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
Muy bien, encantado de tenerte por aquí y de escuchar estas cositas. ¿Esto es lo último, Cora del Revés? ¿Esto es lo último tuyo?
Sí, es el último single que he sacado como segundo adelanto del EP que sacaré a finales de marzo. Todavía no puedo dar demasiados detalles sobre nombre del EP ni nada, pero lo que sí puedo decir y lo que no voy a dejar de decir, voy a ser muy pesada con esto, es que sale a finales de marzo.
A finales de marzo. Bueno, pues estaremos pendientes porque a finales de marzo te llamaremos para que nos cuentes más detalles de ese EP y seguir escuchando algunos de los temas, además de este Cora del Revés, que lo componen. Por cierto, lo del jueves en el Contenedor, me cuentan que es una especie de regreso por parte tuya a los escenarios. ¿Qué pasa? ¿Que había hecho como el Guadiana, que habías desaparecido para volver a reaparecer o qué?
Bueno, desaparecido como tal, no. De hecho, ya he hecho algunos conciertillos en el mes de enero, pero es verdad que vengo con una nueva propuesta, con un nuevo estilo, un nuevo sonido. He dado un salto de lengua, empecé cantando en inglés y tengo un proyecto ahí fuera que se llama Seven Sins, un disco conceptual inspirado en los siete pecados capitales, y bueno, me apetecía mucho dar el salto al español, empezar a cantar en un idioma que mi gente de aquí pudiese entender. Una empieza cantando un poquillo, pues eso, con un poco de miedo, ¿no?, de que le entiendan y luego ya he llegado a un punto en el que lo que quiero es pues que mi público entienda lo que quiero comunicar. Y eso, di el salto con una canción que se llama Amor en el Súper, un proyecto así suelto que saqué justo hace un año más o menos. Y ahora ya voy a sacar un EP entero en español. Es un EP además que celebra mucho la feminidad. Yo siempre digo que suena un poquito como al color rosa. Y bueno, es una nueva Rocío La Paz. Y yo creo que por eso es un poco el regreso de Rocío, ¿no?
¿Cómo una malagueña decide de repente lanzarse al mundo de la música cantando en inglés, cuando lo normal y lo más sencillo podría haber sido componer o cantar en castellano, ¿no? Aunque dicen los que sí. Nos dedicamos a esto de la música, dicen que componer en inglés es mucho más fácil que hacerlo en castellano.
Totalmente de acuerdo. Yo empecé además en inglés porque sobre todo siempre he escuchado mucha más música en inglés, escuchaba muy muy poquita en español y además estudié en un colegio británico, el inglés siempre ha sido mi primera lengua también, tanto el inglés como el español, y de escuchar tanto inglés aún al final le sale pues escribir lo que escucha. Entonces eso, me iba saliendo todo en inglés y además era ese miedo que comentaba antes de decir lo que siento, expresarme en español es como lanzarme al mundo, que todo el mundo me entienda, que mis familiares me entiendan, que la gente que me rodea comprenda lo que estoy diciendo en una canción. Puede asustar un poquillo cuando estás empezando, pero eso ahora ya es como, por favor, quiero que la gente me comprenda, que cante conmigo y que sepa exactamente lo que quiero transmitir.
Sí, porque además cantar en castellano, en español, significa contar tus cosas para que la entienda todo el mundo. Si canta en inglés, pues bueno, habrá algunos que sí la pillen y otros que no, pero si lo cantas en castellano, ahí todos saben de qué estás hablando y a qué o a quién le estás dedicando la canción, ¿no?
Sí, y además también te brinda la oportunidad de en un directo escuchar a más gente cantándote tus propias canciones a ti, ¿no? Y eso es muy bonito.
Bueno, pues esto que está sonando, Cora del Revés, es parte de lo que va a ser el nuevo EP de Rocío La Paz, que también hace cosas tan bonitas como esta. leído por algún lado que lo tuyo antes de este salto cualitativo que has dado ahora era como música mucho más eléctrica, pop más eléctrico, como más oscura, ¿no?
Sí, mucho más oscura. Yo me inspiraba mucho en artistas como Billie Eilish, por ejemplo, uh-huh. Halsey, y lo producía todo yo misma en el ordenador, entonces era todo pues un sonido muy electropop. Uh-huh. No utilizaba instrumentos orgánicos, sino virtuales. Y ahora también, al dar este salto, todo lo he grabado en un estudio con instrumentos reales y se nota ahí también el cambio.
Sonido más fresquito, más luminoso, lo hemos escuchado antes con Cora del Revés, ahora estamos sí. escuchando esta balada que se llama Catalina, pero en cuanto Catalina. A las letras, ¿por dónde van los tiros? ¿De qué fuentes bebes o qué cosas te inspiran para las letras de tus canciones?
Pues las letras beben mucho de grupos como Cariño o artistas como Irene Garri, Jimena Amarillo...
pero las temáticas, ¿por dónde van las temáticas de Rocío La Paz?
Ah, bueno, las letras para mí en este proyecto son como una especie de diario. Ahí yo me abro y es simplemente pues una chica de 20 y tantos años expresándose y pues eso es un EP que celebra mucho tanto la feminidad como las emociones intensas de los 20 y tantos y como lo cuento desde mi experiencia, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de una chica. Uh-huh. y de ahí salen las letras, como un diario, mi forma de reflexionar. Yo me siento, me pongo ahí a escribir mis canciones y como salga, bueno, como salga salió, no, porque también es verdad que lo pienso mucho, le doy muchas vueltas, pero sí, al final es una especie de diario de una chica de 20 y tantos años.
¿Cómo será la puesta en escena en el contenedor el jueves?
Pues cuento con mi banda, con mis músicos, llevo dos guitarras, yo estaré allí tocando el piano, llevo también batería y bajo, y contamos también con las visuales que me ha hecho un artista malagueño que se llama Cacharros de Feria. Uh-huh. Es Julio, que tiene un proyecto súper bonito también de visuales y cosillas así gráficas, y bueno, vamos a ver cositas muy curiosas, muy chulas que pongo en práctica por primera vez.
Pues si queréis descubrir ese nueva vuelta de tuerca o giro que ha dado la malagueña Rocío La Paz en su música, más fresca, más alternativa, más emocional, por decirlo de alguna manera, más luminosa, pues el jueves en el Contenedor Cultural, 8 de la tarde, tenéis la cita en ese concierto, que como siempre decimos, la entrada son 4 eurillos, pero con una consumición incluida, lo cual también está muy bien. Rocío, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien el jueves y estaremos pendientes de la salida definitiva de tu nuevo EP, ¿vale?
Muchísimas gracias, un beso.
Igualmente. Más cosas que te cuento de actividades que tienen que ver con la Universidad de Málaga. Te quiero hablar de un taller de comunicación ante la cámara, que así se llama. ¿Y de qué va? Bueno, es la segunda edición ya que se hace, pero se va a hacer esta temporada todos los viernes desde el próximo día 7 de febrero y hasta el 3 de mayo. ¿En qué consiste? ¿Qué vais a encontrar? ¿Para quién va destinado este taller de comunicación? Pues vamos a hablar precisamente con uno de los socios de los organizadores, Gimnasio Escénico, que es Miguel de Ángel. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, un taller de comunicación ante la cámara, ¿esto qué es? ¿Solamente para los que se van a poner delante de una cámara para hacer algo de tele o qué?
No, hombre, no. Hoy día, esto si hubiera sido hace unos años, seguramente hubiera pensado uno esto para trabajar en la tele. Claro. Pero hoy día ya sabes que todos con los móviles portamos una cámara, nos grabamos vídeos y dentro de nuestras actividades, bien seas universitario o no, se han implementado las videoconferencias, las clases online y un montón de cosas donde tú tienes que desarrollar tu actividad en este formato. Y claro, pues te encuentras con un montón de cosas que no controlas. No hemos tenido formación en ese aspecto. Y nosotros, Gimnasio Escénico, tanto Juanjo del Junco como yo, que somos los socios que llevamos esta empresa, hemos querido ofertar a todo el que quiera a bien a apuntarse a este taller que desarrolle habilidades ante la cámara. Lo hacemos a través de una disciplina que es lo que más dominamos, que es la artística, y damos los fundamentos básicos para trabajar ante la cámara.
Oye, y claro, estamos hablando para trabajar ante la cámara, pero creo que parte también de ese taller incluye conceptos básicos, por ejemplo, de tema de escritura de guiones o de escenas que se vayan a grabar, etcétera, ¿no?
Exacto. Nosotros lo fundamentamos, como he dicho, de una manera lúdica. Queremos que los que participen en el taller tengan herramientas y lo hagan a través de grabación de escenas, pero que entiendan todo el proceso, tanto de la escritura, de donde parte todo, que es la escritura de guión, y lo que hacemos son escenas dramáticas. Ellos mismos van a aprender a trabajar un guión, a cómo estructurarlo, a ponerlo en pie. Van a ser los actores, van a buscar las localizaciones y nosotros pondremos los medios técnicos y la dirección artística para que esas escenas se lleven a cabo. Después se estudia el resultado y a través de ese proceso vas inconscientemente vas recibiendo un montón de inputs, y sobre todo hay una cosa muy importante que nos pasa a todos cuando tenemos que hacer cualquier cosa y trabajar frente a la cámara, y es que nos da mucha vergüenza. Nos da vergüenza, no nos gusta nuestra voz, no nos gusta el aspecto que tenemos, no nos gusta la dinámica con la que desarrollamos el discurso, y esto se cura de una manera muy simple, que es hartándote de verte.
Efectivamente. Verte grabándote muchas veces.
Claro, tú que eres del medio, sabes que al principio uno se oye la voz y realmente dice, ay, sueno fatal, mira qué hay en imagen, pues qué aspecto tengo, o mira cómo me muevo, o qué pintas, yo qué sé, somos nuestros peores jueces. Sí. Y eso, ya te digo, se cura viéndote mucho.
Está bien.
Viéndote mucho, uh-huh. Y aprendiendo a corregir aquello que es real. Claro. ¿Vale? O sea, una percepción normalmente de una autopercepción que nos juzgamos con mucha dureza, y lo importante aquí es que tenemos el feedback, trabajamos con el feedback en positivo del grupo. Quiere decir, por ejemplo, grabamos una presentación de todos los asistentes, todos los que estén en el curso, se proyecta y se recibe la percepción que da a los compañeros en positivo. Uh-huh. ¿Con eso qué conseguimos? Que no tenemos solo la referencia de nuestra pareja, de mamá o papá o de tus amigos, que te van a dar una opinión pues que no es real. ¿Por qué? Porque te van a mirar o con mucho cariño o con mucho juicio, ¿no? En este caso pues se mira de una manera profesional y, ya te digo, vas cogiendo un rodaje de manera que vas implementando un montón de cosas para desarrollar tu actividad. En el curso pasado, ya cuando hemos realizado este taller anterior, al pedir el feedback a los asistentes, nos han dicho que, bueno, la opinión ha sido muy, muy, muy buena. De hecho, muchos de ellos repiten y para seguir tomando conocimiento. Y han podido inconscientemente, aunque sea a través de herramientas dramáticas, que no solo implementarlos para cuando, incluso cuando dan clases, porque tenemos algunos profesores universitarios o gente que imparte clases online, y ya se han dado cuenta de que pueden aplicar ciertas cosas que reciben del taller, aunque sea de manera dramática, aplicarlas a su actividad laboral.
Miguel, para terminar, ¿algún requisito que tenga que cumplir el que quiera inscribirse o no es necesario?
No. Aquí lo que hay que tener es ganas y decisión para afrontar el taller con el mejor de los ánimos, que además lo que sí conseguimos, ya te puedo asegurar, es que nos lo pasamos muy bien. Es muy divertido, uh-huh. Porque procuramos que todo sea de una manera lúdica y divertida, y se pasa volando, dura 3 meses, pero la sensación general fue de uff, ha pasado volando, y fue muy bonito ver los resultados de las escenas, que quedaron impresionantemente bien. O sea que está abierto a cualquiera que tenga ganas de trabajar ante la cámara.
Como decimos, empieza el próximo día 7 de febrero, se va a desarrollar hasta el 3 de mayo, es todos los viernes, hay dos turnos, de 10 a 12 y de 12 a 14 horas, y es hay un límite de plaza, me parece que de 15 plazas por turno. Yo no sé, habiendo Correcto. Empezado la inscripción el pasado día 22, ¿cómo va la cosa?
Pues ya te digo que tenemos gente que ya que del curso anterior que se iban a apuntar de nuevo, que con ellos haremos como una especie de taller avanzado. Y bueno, no he tenido ocasión de saber cómo va, pero normalmente los talleres de la UMA se llenan bastante rápido.
Uh-huh. Pues ya sabéis.
Así que el que quiera que vaya corriendo a apuntarse.
Que vaya corriendo a apuntarse.
Porque es por orden de inscripción la cosa.
Exactamente. Pues 15 plazas por turno, habiendo dos turnos de cada viernes, pues ya sabéis, hasta 30 plazas son las que están disponibles por riguroso orden de inscripción, y hasta el 31 de enero tenéis la oportunidad de inscribiros en este curso, en ese taller de comunicación de la Universidad de Málaga impartido por Gimnasio Escénico. Pues Miguel de Ángel, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien esta segunda edición.
Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos escasos para alcanzar las 6 de la tarde en la recta final del programa. Los lunes ya sabes que abrimos ya desde hace un tiempo, desde principio de temporada, una ventanita al Carnaval de Málaga, que a medida que se va acercando ya el mes de febrero, pues esa ventana se irá haciendo más amplia y en vez de solamente los lunes será diaria. En fin, ya sabéis lo que pasa con estas cosas, que cuanto que el volumen de información y de actividad empieza a crecer, no tenemos más remedio que abrir esas ventanas para hablar de nuestro carnaval, del Carnaval de Málaga, que está a la vuelta de la esquina. El jurado para el concurso de agrupaciones de carnaval, ya sabemos quiénes lo conforman, y como solemos hacer todos los años, es una tradición, cada vez que tenemos ya los nombres de los miembros del jurado, solemos invitar al programa y a este espacio al presidente, en este caso, presidenta este año, que aunque no tenga voz, tiene voto. Y ese presidente o presidenta, y al final a los presidentes y presidentas hay que hacerles caso. Además, en este caso, es una mujer, compañera de los medios de comunicación, que lleva en el carnaval prácticamente toda la vida, no solamente como presentadora, sino también organizando, presentando eventos, contándolo a través de los distintos medios por donde ha pasado. En fin, que ya es una mujer con muchas tablas en esto del carnaval. Macarena Albarracín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me están entrando unos nervios.
¿Por qué?
Madre mía, cuando he escuchado así de fondo el himno, ya me estoy haciendo la idea de lo que tengo que hacer sí. A partir de dentro de unos días, madre mía.
Efectivamente, ya empieza ese nerviosismo de los preparativos. ¿Es lo que te faltaba ya por hacer, ser presidenta del jurado o no?
Bueno, me falta salir en un grupo, que ya bueno, con la edad que tengo creo que va a ser difícil.
Tranquila, que todo se andará, que todo se andará.
No sé yo, porque las bases ponen un mínimo de edad, pero máximo no lo pone, o sea que por ahí me puedo librar, pero no sé yo pues, si yo estoy para esos derroteros de tantos ensayos y tantos sacrificios.
Efectivamente, ya uno no está para esos menesteres. Oye, te proponen la presidencia del jurado para este año. ¿Eso cómo te lo tomas? ¿Te lo tomas desde el principio bien o dijiste, espérate, dame unos días que me lo piense?
Mira, esto pasa como cuando te proponen, que también se ha dado el caso, a dar un pregón, ¿no? Uh-huh. Al principio, como te llega la ilusión, que es lo que realmente te llena, pues dices sí. Y luego te lo piensas cuando estás en casa y dices, ¿dónde me he metido, no? Que claro. Me he llevado varias noches sin pegar ojo, porque decía, bueno, yo no tengo voto, pero tengo la gran responsabilidad de fiscalizar, en cierto modo, que todo transcurra con normalidad, que la gente se lo tome en serio, que es así, que sé, estoy convencida, con el grupo que hemos conformado de vocales va a ser así, que sean honestos, que sean responsables, que sean objetivos, pero no dejas de tener una gran responsabilidad, que estar con el látigo, ¿no? y ahí con Alejandro, que es el secretario, pues estar un poco poniendo orden. Pero sí, es verdad, al principio me lo tomo con mucha ilusión y pasando los días, pues dices, madre mía, en lo que me he metido. Me apetece. Bueno,
te apetece muchísimo. Te apetece. Luego tú ya sabes lo que pasa en el concurso, ¿no? Porque tú lo has vivido desde el otro lado, pero habrá más de una agrupación que alguna letrita o algún guiño le haga al jurado del carnaval, ¿no?
Estábamos preparados para eso.
¿Estáis preparados para eso?
Lógicamente. Fíjate que yo también soy cantante y yo me he tenido que someter a los juicios de jurado, los miembros del jurado, a la valoración de un jurado. Por tanto, cuando uno se mete en eso, tiene que estar preparado por parte y parte, de parte y parte, tanto el jurado como las agrupaciones, para ser valoradas y a lo mejor no haber dado en el clavo, con el tipo, con el repertorio, simplemente no haber gustado, no haber encajado, ¿no? Entonces estamos preparados, tanto los grupos como nosotros.
El hecho de ser cantante, ¿te da un plus a la hora de ver las actuaciones de las agrupaciones con otro talante o de otra manera?
Siempre lo he visto así. Yo he valorado mucho la puesta en escena, la afinación, el repertorio desde el punto de vista de artista. Siempre lo he hecho, aunque no he tenido nunca oportunidad de valorarlo, ¿no? Sí, he intentado no emitir ningún juicio cuando he hecho de redactora o de locutora o de presentadora, porque me ha gustado más que hayan sido los entrevistados los que se mojasen, ¿no? Pero sí lo he visto desde ese prisma y esta vez verás, a lo mejor será el caso que tenga que decir algo, no lo sé. Pero como repito e insisto que por ahí me voy a librar, no voy a tener que votar, pues mira, esa tranquilidad tengo, ¿no?
Uh-huh. Sí, hombre, no tienes que votar, pero, en fin, tu voz sí se puede escuchar. Luego otra cosa es que te lo tomen en cuenta o no los otros miembros del jurado, pero tu voz sí se puede escuchar bien.
Sí, bueno, hoy tenemos la primera reunión, sí. ¿Vale? Y yo hoy es cuando voy a exponer mi punto de vista desde mi perspectiva de artista, cómo yo valoraría.
Sí.
¿Por qué? Porque no quiero esperar al momento pues de tener que hacer una criba, de tener que hacer una selección, lo que son los cortes, porque ahí a lo mejor pueden llegar a pensar los compañeros pues que hay alguien por ahí que me pueda tirar más o entonces quiero exponerlo, fíjate, mis bases sobre los que se asienta mi conocimiento o mi criterio, ¿no? Y a partir de ahí dejarlo ser y estar. Son ellos los que tienen realmente esa responsabilidad de elegir, ¿no?
Está claro.
Y este año además hay una novedad importante que yo creo que va a agilizar mucho el concurso y le va a facilitar sobre todo al secretario el conteo de puntos al final, que es que todo va a estar digitalizado.
Anda,
entonces van a tener sus tablets y eso va a hacer que sea todo mucho más rápido, más ágil y que espero también la deliberación final pues no se retrase mucho porque sea todo más fácil de hacer.
Ojalá que no nos dé las 5 de la mañana en el Cervantes esperando la deliberación del jurado como suele ser habitual, ¿no? Pero en fin, está bien que esta tarde ya la presidenta Macarena Albarracín siente las bases como presidenta del jurado de lo que quiere para el carnaval, para el concurso del carnaval de agrupaciones de este año. Pues Macarena, que no te digo nada y te lo digo todo, que lo pases bien, que te diviertas mucho en tu labor como presidenta y que te diviertas lo máximo que puedas, además de ejercer tu responsabilidad con ese cargo. ¿De acuerdo?
Yo pido que todo transcurra con normalidad, que todo el mundo disfrute, grupos, público, y nosotros lo haremos también. Y yo dejaré que todo el mundo haga lo que crea que tiene que hacer, que para eso hemos confiado también en esos vocales.
Estupendo.
Yo simplemente les acompañaré en esta tarea y ya está. Gracias por dar cobertura, como lo hacéis.
Gracias,
compañero.
A ti por acompañarnos. Gracias, Macarena. Working on a Dream, así se llama este tema, y así se llamaba el álbum que publicó Bruce Springsteen en el año 2009, tal día como hoy del año 2009, así que por eso hoy hemos querido recordarlo. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González, y ahora ya sabes, escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
word.